Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la tercera hora de esta linterna del jueves 3 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo que hay partido de Liga aplazado, Villarreal, Real Madrid, y por Onda Media, por COPE Más, por dispositivos móviles, la linterna, como siempre, también el fútbol si te apetece, pues en el resto de COPE. Enseguida te contamos cómo va el día, pero antes, mi resumen, con un Typical Spanish, una entrevista con Solana, Javier, una curiosidad y una buena noticia, en fin, con todos los matices que quieras. Una de estas incomprensible, Typical Spanish, una de esas cosas que casi solo pasan aquí. Resulta que el 2 de enero se conmemora siempre en Granada la toma de la ciudad por los Reyes Católicos allá por 1492. Bueno, resulta que frente a los actos festivos se manifestaron unos cuantos, eso sí, progresistas y reformistas con banderas andaluzas con una estrella roja plantada en medio. ¿En serio? ¿Dónde está la duda? Esta gente, que según me cuentan son del sindicato este de Cañamero, ¿tiene alguna duda sobre la toma de Granada? Las andaluzas, en concreto, ¿estarían mejor si no se hubiera tomado Granada? ¿Si no se hubiera vencido en la batalla de Lepanto, por ejemplo, como recordó esta mañana Luis del Val? ¿Estamos locos? Bueno, pues parece que sí. Manifestaciones en contra de la toma de Granada. ¿Se imaginan estos progresistas, reformistas y feministas cobrando super sin que hubiera sucedido aquello de los Reyes Católicos? Me detengo ahora en un personaje, en una entrevista que firma Juan Cruz en El País. El protagonista es Javier Solana. El titular, el nivel del debate parlamentario es deplorable. Como todo, aquí aparecen defensores y detractores, pero Solana, Javier, es de esos personajes a seguir, siempre lo fue. Yo tuve la suerte de entrevistarle siendo secretario de la OTAN en Bruselas, aquí en Madrid. Hoy en El País habla del Museo del Prado, de la cultura en España tras la muerte de Franco, de la educación y las transferencias autonómicas. Y la conclusión, totalmente de acuerdo con él, es: el nivel del debate parlamentario es deplorable. Pues sí, interesante conclusión, irrefutable. Ahora una curiosidad. Como todos los años, el diccionario de la Real Academia incorpora palabras y acepciones. Bueno, pues una de estas es tronco, como sinónimo de amigo, colega. Nuestra compañera Sefi García ha charlado con el casi ya exdirector de la Real Academia Española, con don Darío Villanueva.
Tenemos documentación literaria del uso de tronco como amigo o compañero desde el año 1984 en literatura. Luego, en el año 2002, ya se estudió posibilidad de introducirlo, el término, en el diccionario. Y en aquel momento se desechó porque faltaba suficiente documentación. Y en cambio ahora se ha retomado para esta revisión de diciembre de 2018. El origen es jergal y fundamentalmente madrileño, pero está ahora ya muy extendido, porque hoy en día las creaciones de un grupo o de una, en fin, una comunidad restringida de personas unidas por alguna afinidad, eso a través de los medios de comunicación, a través de la literatura, de la radio, que tenéis tanta importancia a este efecto, enseguida se trasciende. Claro. Y si es un acierto expresivo, enseguida cuaja y empieza a ser utilizado en todas partes.
Bueno, tanto decirlo de tronco con Herrera todas las mañanas, pues claro, la fuerza de la radio ahí está. Mucha gente pregunta de dónde viene lo de tron, que empleamos el Herrera y yo. Bueno, pues tron viene de tronco. Ya está. Y tronco en el diccionario con la acepción de amigo cercano. ¿Que no mola, Escalante? Claro que sí. Bueno, termino este resumen con, a ver cómo lo digo, una buena noticia con todos los matices que quieras, ¿eh? El año 2018 cierra con un descenso en muertos en carretera tras dos años en aumento. 1.180 personas han fallecido en vías interurbanas a lo largo del año pasado. Esas 1.180 víctimas mortales, hay que tener en cuenta que faltan por contabilizar algunos en la madrugada del 28 de diciembre, por ejemplo. Bueno, aún así no alcanzaría el año anterior. En el 17 se cerró con un repunte en los muertos respecto al 16, casi 1.200. 37 más. Pero es que en el 16 también fue un año negro para la seguridad vial. Era el primero desde 2004 con aumento en los datos. Que Dios me perdone, que se me entienda, el año 2018 cierra con un descenso de muertos en carretera. 1.180 tras 2 años de aumento.
Expósito, La Linterna.
Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, hoy la persecución a los cristianos en Siria y esa campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Pero antes vamos con el detalle de algunas de las noticias de este jueves 3 de enero. Por ejemplo, la oferta que ha hecho Mikel Iceta al gobierno de Quim Torra. El líder del PSC dice que solo se sentarán a negociar los presupuestos si PDeCAT y Esquerra no bloquean la tramitación de los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso. Nada, lo de la pelota de un lado para otro de la red. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Un acuerdo recíproco es la propuesta lanzada por el primer secretario del PSC en Cataluña, Miquel Iceta, para intentar desbloquear la negociación de presupuestos. Los independentistas dan su apoyo al presupuesto de Pedro Sánchez y posteriormente el PSC con sus 17 diputados apoya en el Parlament de Cataluña a Quim Torra.
Nosotros no más entraremos a negociar el presupuesto.
Solo entraremos a negociar los presupuestos de la Generalitat si antes se aprueban los presupuestos generales del Estado, pero no por un intercambio de apoyos. Creemos que sin aprobar los presupuestos generales del Estado, la Generalitat no amplía su margen económico financiero.
El PSC insiste que los presupuestos generales son buenos para Cataluña y que si los independentistas continúan con su negativa, tendrán que justificarse ante el conjunto de los catalanes.
Más cosas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, solicitará comparecer en el Congreso para informar sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias hacia Extremadura. Alberto Escalante.
Ábalos dice que explicará las últimas averías en la región, así como las medidas que el gobierno va a poner en marcha para paliar la situación. Entre tanto, Renfe ha invitado hoy a la Junta de Extremadura a participar en la revisión del protocolo sobre las incidencias que prevé tener listo en los próximos días. Esta mañana, en Herrera en COPE, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, denunciaba una situación que él califica de inadmisible.
Llueve sobre mojado, además, ¿no? Y ya digo, estando como están las culpas muy repartidas, lo que sí hay en estos momentos es que poner una diligencia especial, y es lo que le estamos pidiendo y exigiendo a Renfe, ¿no? Que pongan una diligencia especial para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.
La Sociedad Española de Hematología ha emitido un comunicado en el que defiende que Eduardo Zaplana permanezca en el hospital y no vuelva a prisión. El presidente de esta sociedad médica explica a COPE que la cárcel no es el entorno adecuado para tratarle de la leucemia y que Zaplana tiene un alto riesgo de complicaciones mortales, entrecomillado. Javier Atard.
Después de analizar la situación clínica del exministro, el presidente de la Sociedad Española de Hematología ha respaldado en COPE que Zaplana siga ingresado en el hospital y no regrese a prisión por el alto riesgo vital que padece debido a su enfermedad. El doctor Jorge Sierra reconoce que en la cárcel no se le puede atender al no disponer del equipamiento ni del personal indispensable.
El señor Zaplana está en una situación de alto riesgo, de infecciones, de hemorragias, de otras complicaciones. El entorno en el que puede encontrarse si se le da de alta, pues no parece el más apropiado.
Lo idóneo para Zaplana, según Sierra, es permanecer ingresado o, en su defecto, estar en su domicilio con atención médica las 24 horas. Solo en esas condiciones, como pasa con enfermos en su misma situación, aclara, se puede garantizar la calidad de la asistencia y su seguridad como paciente.
Y una pincelada más en clave cultural. La recaudación del cine español rozó los 104 millones de euros durante 2018, casi 800 millones de espectadores vimos alguna película producida en España. Sefi García.
Son, por tanto, 18 de cada 100 espectadores los que optan por una película española, de los casi 98 millones que fueron al cine el año pasado. Nos hemos dejado 568 millones de euros en entradas en un año en el que bajó el número de espectadores en el primer semestre, casi un 4%, y se mantuvo igual en el segundo. Campeones, con 19 millones recaudados, Super López con 9 millones y Perfectos Desconocidos con algo más de 8, son las películas españolas más vistas. Curiosamente, la película con más espectadores, con más de 24 millones de euros recaudados, es Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por el español J. Bayona. Las pelis españolas son las segundas preferidas por debajo de las americanas, que tienen el 67% de cuota de pantalla.
Es Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes del comienzo de la guerra, en Siria vivían 2,5 millones de cristianos. El cristianismo tenía buena representación en una región, imagínate, en esa región del mundo más que histórica, muy cerca de donde empezó todo, en el corazón de Oriente Medio, en ese núcleo de países convulsos prácticamente para siempre, a muy pocos kilómetros de los lugares en los que se fundó su fe. Desde que empezó la guerra en Siria, los cristianos han vivido en esa zona del mapa una persecución sin precedentes. Su número ha pasado de los 2,5 millones a poco más de 700,000. Ahora apenas son el 4% de la población. El terror de Daesh se encargó de masacrarlos y las bombas y el hambre hicieron el resto. Hoy te propongo viajar allí de nuevo, volver a Siria. Queremos saber cuál es la situación, cómo viven aquellos que siguen allí sin renunciar a su fe. También vamos a hablar sobre la increíble labor de ayuda a la iglesia necesitada y conocer la historia de los que han podido escapar de ese infierno. Hoy, en nuestro tema del día, sí, volvemos a Siria. Alepo, sin duda, ha sido una de las ciudades más castigadas por este infierno, esta guerra. Seguro que recuerda las imágenes de esa zona completamente devastada. Bueno, pues hoy nos lo va a contar un hombre que vive allí. Es sacerdote en una parroquia de rito latino en el barrio de Al-Midán, en el centro de Alepo. Y fíjate, acaban de reabrir el templo. Padre Hugo, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Padre, ¿cómo están?
Gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, todo bien. Feliz Navidad y feliz año.
Igualmente, padre. ¿Cómo ha sido esa reapertura, esa reinauguración del templo en Alepo?
Muy emotivo. Bueno, la reinauguración del templo, la consagración de la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación en la zona del barrio del Midán de Alepo, en la zona este de Alepo, una zona que ha sido de las zonas más golpeadas, fue a fines de abril del 2018, a fines de abril, y desde entonces estamos tratando de reagrupar de nuevo la comunidad, por supuesto con las oraciones, como siempre en una iglesia, con muchas actividades para niños y jóvenes, y ha sido y sigue siendo algo muy bonito. Hace poquitos días celebramos, por supuesto, la Navidad, después de 7 años, así que la gente lloraba de alegría, ¿no? Es una gente muy linda gente, nuestros cristianos, y también compartían la alegría también nuestros chinos musulmanes. Uh-huh. Algo muy lindo.
Hugo, tú eres argentino.
Sí, soy argentino.
¿Y cómo acaba? Hace bien poco estuve yo, he coincidido 2 veces con un buen amigo argentino también. Son hermanos los dos, uno en Bagdad y otro en Erbil. Pero ¿cómo acaba un argentino en Oriente Medio? ¿Por qué?
Y como del padre que estás hablando es el padre Luis.
Sí, claro. Luis Montes está en Erbil, el hermano está en Bagdad.
Sí, ahora, bueno, su hermano ahora creo que está en Egipto, el padre Enrique.
Ajá.
Pertenecemos a la misma congregación, que una congregación misionera argentina del Verbo Encarnado, Instituto del, sí, Verbo Encarnado, fundada solamente hace 34 años. Y por gracias a Dios somos misioneros y tenemos la gracia de estar también en estos lugares, porque vemos el testimonio de la gente, aprendemos muchísimo de la gente de aquí.
Durante estos 7 años, Hugo, ¿has estado siempre allí en Siria?
No, he estado en Jordania, muchos años estuve en Jordania. He estado en Egipto, llevo casi 22 años en Medio Oriente, Egipto, primero aprendiendo un poquito la lengua árabe, Jordania y Siria. Siria estuve antes de la guerra y ahora hace un poco más de un año, de nuevo.
Hazme una foto.
Pero siempre he estado presente, ha habido presencia en nuestra congregación aquí, tanto de los sacerdotes como religiosas.
Te iba a pedir, hazme una foto de Alepo ahora mismo, Hugo.
¿Perdón?
Sí, que si me puedes hacer una foto de Alepo ahora mismo.
¿Cómo está la situación? Mira, dentro de la ciudad es una vida, digamos, normal, lo que se puede decir normal. Los niños participan, siempre han participado yendo al colegio, las nosotros, yo vivo en el obispado, al lado de la zona universitaria, mucho movimiento de jóvenes. Se podría decir relativamente normal. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el toque de todo esto? Lo que ha pasado, siete años, por varios años la ciudad fue sitiada durante estos siete años de guerra. No ha sido una guerra civil, como dicen los medios. Hoy en el diario, en uno de los diarios de ahí de España, un especialista decía, hablaba de la guerra civil. No es verdad. No ha habido guerra civil. Han sido grupos, especialmente formados por personas de afuera, intereses, muchos intereses de gobiernos, que han querido destruir esto. Y los que han sufrido son la gente de aquí. No solamente durante esos años, y durante 3-4 años fueron muy difíciles, muy, muy difíciles, sino ahora mismo también. Entonces, tú te alejas un poquito de la zona céntrica y ves la realidad de la gente vendiendo en la calle cosas que uno ni se imagina que alguien podría comprar cosas así. No sé cómo se dice, me he olvidado un poco en español. Prácticamente basura, ¿sí? Es lo que muchos están vendiendo para sobrevivir. Hay mucha necesidad, mucha pobreza. Eso es la realidad de esta ciudad, de este país hoy en día, mucha pobreza, mucha necesidad. Y al norte de donde estamos, a unos calculo 50 kilómetros de aquí, se escuchan todavía los enfrentamientos, a veces un poco más cerca, un poco más lejos y demás. Ahora ya un poquito más lejos. Todavía sigue habiendo enfrentamientos. Esta es la realidad en la que estamos por ahora.
¿La gente va a volver? ¿Se va a recuperar en un plazo razonable, visto desde los ojos de un occidental, la normalidad, en este caso la de los cristianos, pero la de tantos sirios de cualquier confesión?
Mira, yo creo que viendo lo que ha pasado aquí, quedan las secuelas siempre de la guerra, siempre quedan. Nuestro objetivo es tratar de ayudar a esta gente en lo que podemos. No sé, nosotros tenemos como aquí en nuestra misión un lema como es el de la reconstrucción de la sociedad. No hacemos hincapié en lo material, que también se necesita, sino especialmente empezar esa reconstrucción de la parte espiritual, en el corazón del hombre, los sentimientos. Lo curioso es que la gente aquí tiene muchas ganas de salir adelante, ha tenido y sigue teniendo mucha fuerza. Por eso digo, son un testimonio para nosotros como creyentes, son un testimonio vivo, es algo muy lindo compartir con ellos la fe que ellos tienen. Creo que sí, hay mucho que se puede hacer, mucho, y hay muchas respuestas, muy hermosas respuestas de la gente por parte de ellos. Se puede, creo que sin duda que se puede salir adelante.
Padre Hugo, en medio de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada por los cristianos en Siria, pide, Hugo, ¿qué se puede hacer desde España?
se podría hacer tanto. El problema es que es un país que está, no sé cómo se dice, hay un cordón, hay una caverna de ayudas, no se pueden mandar cosas. No es propiamente embargado, sino, no sé cuál es la palabra exacta.
Sí, es imposible siquiera entrar o introducir cualquier cosa. Está como si dijéramos colapsado.
Tiene, bueno, no me sale la palabra, está como castigado este país, por decir así. No puede recibir, no se puede recibir nada de afuera. Si mi familia de Argentina me quiere mandar un envío de dinero, no se puede. Un embargo, se dice, un embargo económico.
Sí.
Bien, perdón. Entonces, de hecho, hay algunos amigos de España que estaban pensando en mandar calzados, ropa usada, que es muy fácil de conseguir, pero es muy difícil de hacerlo llegar, es muy difícil. Y, como digo, el problema es que la gente aquí es la que necesita, los que sufren, se necesita mucho. Yo creo que si hubiese algún modo de medicamentos, por ejemplo, hace falta ropa, zapato, calzado, por supuesto, todo hace falta. El problema es cómo hacerlo llegar. Por otra parte, otro de los intereses de la Iglesia en sus distintos ritos aquí es tratar de reactivar la economía del país. Y porque estamos seguros, creemos que es el mejor modo de dar trabajo a la gente. Sin duda que es el mejor modo para que muchos empiecen a colaborar entre sí aquí o a tener beneficios de ese trabajo que se realiza.
A través de ayuda a la Iglesia necesitada, cualquier cosa vale para Siria. Ellos se encargarán de intentar hacerlo llegar. Padre,
por supuesto, sí.
Hugo Fabián Alaniz, desde Madrid, un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ver pronto. Ya verá. Hugo, un abrazo.
Muchas gracias. Saludos.
Adiós. Gracias. Feliz año. Adiós. Hemos viajado hasta Alepo, una ciudad arrasada por la guerra. No queda nada, solo alguna gente. Lo hemos hecho para saber cómo viven allí los cristianos que siguen. Bueno, pues ahora vamos a conocer la historia de una chica que pudo huir, que escapó y que ahora está en España. Lleva 2 años viviendo aquí. Su nombre es Zoya Sará. Zoya, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde estás? Yo bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Yo estoy en Barcelona ahora, mismo. Sí, he venido aquí a España hace 2 años con una beca de estudiar aquí en máster para ingeniería civil. Y he venido a estudiar máster estructura y construcción para que podría en el futuro volver a mi país, ayudar en reconstrucción del país y todo esto.
Van a hacer falta, ¿eh? Van a hacer falta muchas manos, muchos ingenieros, muchos técnicos y muchos obreros para reconstruir el país. Oye, cuéntame un poquito tú. ¿Cuántos años tienes, Zoya?
Yo tengo 29 años.
Uh-huh. Y llegaste aquí.
Nací en Siria, en Homs. En una ciudad, está en el centro de Siria, se llama Homs. Y viví allí toda mi vida. Toda mi vida. Hasta que he venido aquí a España en el 2016.
¿Por qué decidiste salir?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Que por qué saliste de tu país? Porque en 2016 ya habían pasado muchos años de guerra.
Sí, yo sé. Empezó la guerra en 2011. Y yo como tenía miedo de la guerra que empezó en mi país, quería salir. Y estaba siempre con mi familia, con mis padres, que vamos a salir. Pero ellos no querían. Mi padre me dijo que no, Zoya, esto es nuestra casa. Esto es nuestro país, quedaremos aquí, no vamos a salir. Y hemos quedado allí durante la guerra. En 2011 empiezo un poco, tan horrible en 2012, como había muchos explosiones en la ciudad, no podríamos ir a la universidad, mis padres no podrían ir al trabajo. Así que en 26 de diciembre de 2012, recuerdo ese día muy bien porque tenía examen en la universidad en ese día. Y iba allí, no había mucha gente en la universidad, la mayoría han escapado fuera de la ciudad. Y yo, cuando he vuelto a la casa, había un toque de quedar. Uh-huh. No podríamos salir. No hemos salido durante 3 meses. Hemos quedado en la casa. Y tenía, es que antes de empezar este toque de quedar, el military del gobierno han venido, nos ha avisado que si quieren salir, ahora es peligroso. Y puede ser que Daesh entrará a Homs y nosotros no podemos proteger toda la gente. Si queréis ir, pues va.
Claro.
Pero mi familia ha elegido quedar allí. Hemos quedado 3 meses, que yo no recuerdo que he visto el sol en estos 3 meses.
¡Qué horror! Oye, cuando decides salir, Zoya, ¿lo haces sola o con tu familia?
No, con mi familia. Es que después de 3 meses, cuando Daesh estaba un poco lejos de Homs, de mi ciudad, nos ha avisado que ya pueden salir. Y teníamos miedo todavía, no podríamos salir. Hasta que ha venido mi tío, me ha dicho, va a acompañarme. He salido en la calle, no había gente, las casas estuvieron destruidas y yo no sé cómo sentía algo que he olvidado, como caminar en una calle, casi. O si he visto a alguien en la calle, tenía miedo, aún que son vecinos o algo. Puede ser porque he quedado en la casa 3 meses.
Claro.
Pero luego hemos vuelto a la universidad. Durante la primera semana, no había mucha gente. La segunda semana sí ha venido. Y luego han venido todo. Toda la gente de la ciudad han vuelto. Porque queríamos que volver a nuestras casas. Queríamos volver a nuestra vida. En este tiempo, para los cristianos en Siria, la iglesia nos ha ayudado mucho en quedar. Nos ha estado fortaleciendo a nosotros, y han preguntado a la gente que han tenido la casa destruida.
Te iba a preguntar, Zoya, cuando dices que os han ayudado mucho, ¿os han ayudado en qué?
Sí, el padre de cada parroquia allí en Siria ha ido a visitar a la gente, porque él sabe cada casa y cada familia allí. Ha ido a preguntar, visitar cada familia, qué necesitan. Por ejemplo, se necesitan mantas porque no había calificación bien en el invierno, porque fue en marzo cuando han vuelto la gente. Ha preguntado la gente si necesitan dinero para pagar alquiler o si necesitan comida. Han dado sin preguntar, han dado un paquete de alimentación a cada casa, porque querían que fortaleciendo la presencia de los cristianos allí. Y no solo esto, la iglesia ha ayudado a toda la gente allí. Y también han preguntado si hay jóvenes que quieren trabajar. Y había mucho trabajo para restauración, las casas. Pues han dado trabajo a estos jóvenes para podrían ayudar la familia o eso. Pero siempre la iglesia estuve en nuestro lado. Uh-huh. Y si yo necesito cualquier cosa, voy a la iglesia, hablo con el padre y me ayuda.
Zoya, ¿tu familia sigue allí?
Sí, todavía están.
¿Cómo están? ¿Cómo están?
Bien. Gracias a Dios, están bien. Cada día hablo con ellos. Es que mi padre ha vuelto a su trabajo porque ha quedado en la casa 2 años sin trabajar. Fue muy duro, pero ha vuelto ahora a su trabajo. Mi madre es maestra del idioma árabe en una escuela. También ha vuelto a la escuela y cuidar las chicas ahí. Y mi hermano ha graduado este verano, en el 15 de agosto, el día de Santa María. ha graduado, es arquitecto, es ingeniero también.
Qué bueno. ¿Tú cuándo piensas, cuándo piensas volver a tu país, Zoya?
De verdad no tengo idea. Antes de venir aquí a España, es que fue tan duro que no quería salir.
Claro.
Es que vivía allí toda mi vida y nosotros no teníamos cultura de viajar mucho. Y cuando he llegado fue muy duro, luego sentía que no, estoy aprendiendo muchas cosas aquí en España. También, si pasó algo, espero que no, en el país yo podría hacer el camino a mi familia, yo puedo traer a mi familia aquí.
Pues, oye, los cristianos, claro, ese descenso tan brutal de cristianos en esa región del mundo, lógicamente, esa persecución, ¿van a volver?
Sí, claro. Es que, mira, nosotros los cristianos de Siria somos los primeros cristianos en el mundo. De Damasco, el capital de Siria, es la ciudad más antigua en el mundo habitada. Y desde Damasco ha salido San Pablo, ha llevado el cristianismo al mundo. Y todavía en Siria, nosotros como dicen, conservamos nuestras tradiciones.
Uh-huh.
Es que en Malula, es un pueblo al lado de Damasco, allí hay una oración en el arameo, el idioma de Jesús.
Sí, sí.
Sí, y también hay facultad para aprender ese idioma. Además, en Homs, en una iglesia que se llama Nusenar, allí hay una parte de la centra de la Virgen Santa María. Existe allí en la iglesia. Esta iglesia es muy antigua, es la tercera iglesia antigua en el mundo. Pues a lo largo de los siglos, los cristianos estuvieron allí en Siria y nunca se apagó de la antorcha de cristianismo en Siria, porque como Jesús dice, sois la sal de la tierra y la luz del mundo, así son los cristianos en Siria. No vamos a dejar nuestra tierra, volveremos de aquí, seguro, porque la familia allí, nuestra historia allí, es el país, además es Siria. No es cualquier país, es Siria. Es tan, tan bonito este país.
Pues seguro, solamente oyéndote, Zoya, seguro que lo vais a conseguir. Zoya Sara, cristiana, sí. Siria, sí. Ahora en Barcelona, pero pronto volverá a casa. Gracias por atenderme, Zoya, muchísimas
gracias. Muchas gracias a vosotros y quiero decir muchas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, a esta campaña que ha hecho por mi país. Y también he escuchado, ha preguntado el padre antes que necesitan la gente en Siria.
Sí,
sí. Si me permite.
Claro.
Nosotros, es que, de mi parte, estoy tan feliz que nosotros, todos los cristianos, somos una familia y estamos unidos, que los cristianos aquí en España están pensando en los cristianos en Siria. Esto para mí es mucho. Solo si podrías rezar por Siria, esto demasiado. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada a esta campaña.
Zoya Sara, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Adiós, buenas noches. De todo este drama de la guerra en Siria, hay un tipo de historias que no dejan indiferente a nadie. La de Zoya, la de las madres, aquellas que han perdido a su marido, a sus hijos. Nuestra siguiente protagonista es una de ellas. Tuvo que huir junto a su familia de Damasco, la capital, para instalarse en el Valle de los Cristianos. Poco tiempo después, mataron al marido.
Me llamo Rasha Dreisi. Fuimos expulsados de Damasco y ahora vivimos en el Valle de los Cristianos. Soy viuda con dos hijos. Llegamos aquí en 2012 con nuestra familia. Mi marido trabajaba como conductor. Un día hubo un tiroteo en la carretera y él murió en una explosión. Ese día me quedé sola.
Rasha tenía solo 23 años cuando mataron a su esposo. Se quedó sola, con dos hijos a los que mantener. Si ya es complicado para una mujer salir adelante en estas condiciones, imagínate sola en un país en guerra. Bueno, lo cierto es que la vida de esta cristiana siria cambió gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde hace unos meses reciben una colaboración, una ayuda de emergencia en el Centro San Pedro. Esto les ha hecho recuperar la esperanza, puede mantener a su familia y hasta los niños han vuelto al cole.
Mis hijos no han faltado ni un solo día a la escuela. Mitchell está en sexto y Rachel está en tercero. Son muy inteligentes y tienen las mejores notas. Estoy intentando fomentar la fe en mis hijos. La fe es lo único que nos ha dado fuerzas en estos tiempos difíciles.
El de Rasha es un ejemplo más, y es que más de 2.000 familias reciben esa ayuda solo en este centro, San Pedro, un centro que la iglesia tiene en Marmarita. Javier Menéndez Ross es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, Javier, ¿cuántas historias como la de Rasha o como la de Zoya puedes oír y te siguen impresionando?
Pues sí, muchas. Yo personalmente en octubre, que estuvimos allí, estuvimos en Homs y estuvimos en el acto, un acto simbólico pero muy bonito, de entregar un ladrillo a más de 50 familias, un ladrillo que decía la inscripción: Jesús es mi roca, Jesús es mi piedra. Y a cada una de esas personas, junto con ese ladrillo, se les ayudaba para reconstruir la casa. Y luego estuvimos viendo diferentes de esas diferentes hogares de algunas de estas familias, y la verdad es que era impresionante, porque es que todavía estaban las huellas vivas de los las ametralladoras, de las bombas, de los morteros, completamente destrozados muchísimas calles y casas, y ves cómo esta gente colocaba ese ladrillo de verdad con la intención de que fuera lo primero de todo y de que Jesús de verdad sea la fuerza de su vida y de su de lo que quieren, una vida en paz, porque lo que más que nada desea la gente es paz y trabajo y poder vivir tranquilamente como han vivido muchos años antes del 2011.
Javier, le he preguntado hace nada, unos minutos, al padre Hugo Fabián Alaniz en Alepo, le he preguntado qué necesitaban y me dice que lo más complicado es que cualquier cosa que necesitan, lo más complicado es que llegue. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Sí, bueno, nosotros lo hacemos a través de los obispos y bueno, pues a ellos les llega por a través de también de diferentes mecanismos que tenemos de seguridad, que en este momento no puedo revelar, pero desde luego les llega la ayuda. Y son muchos los obispos, que no todos, no solo los de rito latino, ni mucho menos, sino diferentes obispos de rito oriental, que luego distribuyen este tipo de ayuda, que va desde la ayuda psicológica para los traumados por la guerra, hasta la ayuda para sostener la educación de los hijos, hasta la ayuda para la vivienda, o una ayuda importantísima que es la ayuda para reparar iglesias que han sido completamente destrozadas y profanadas.
El lema de la campaña de esta temporada, de estos meses de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es indestructibles en la fe. ¿Así son los sirios?
Sí. Es que cuando oí hablar hace un momento a Rasha, es que es verdad. Es que cuando dice que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo, es que es absolutamente verdad. Son personas, lo mismo nos pasaba cuando veíamos a los cristianos de Irak, son personas con una fe impresionante, gente que acudía a misa, acudía a los templos y tal, aunque hubiera francotiradores disparándoles, es gente que ha vuelto a las iglesias, que vuelve con fuerzas renovadas, que tiene una fe sencilla, pues a lo mejor sin muchas teologías, sin muchas complicaciones, pero sin embargo con una fortaleza y una vida de la fe para toda la familia, que es una cosa preciosa ver a todas las familias unidas en torno a las mismas creencias, que la verdad es que llama muchísimo la atención y son un ejemplo para Occidente.
El año pasado pusisteis el foco en ayudar a los cristianos en Irak. Yo mismo estuve en Mosul, estuve en Karakosh. La verdad es que lo que se ve allí también es indescriptible. Se están consiguiendo muchas cosas ya en Irak, empezando por la estabilización hasta la vuelta. En Siria se va a tardar más, pero se va a conseguir.
Sí, yo pienso que sí. Como decía también Rasha, muchas familias, no solo cristianas, sino toda mucha gente está volviendo. Es verdad que ha sido, o sea, tanto la emigración fuera del país como los desplazados, son en total casi 13 millones de personas, que se dice pronto, son una población de 18 millones. pero están volviendo muchos de ellos y se va a conseguir que el país esté en paz. Ya solo queda un foco todavía de guerra en Idlib, al norte de Beirut, al norte de Tartus, y una vez que confiamos en que durante este año ese foco se apacigüe y acabe, pues el país se tiene que reconstruir e iniciar una nueva vida.
Ya para terminar, Javier, en años anteriores conseguiste recaudar hasta más de 1 millón de euros solo en una campaña. Esta termina en marzo, ¿no? Tengo entendido.
Sí, ayuda de regreso necesitada en España. Vamos a seguir hasta marzo con esta campaña, con diferentes cauces y mecanismos, pero confiamos muchísimo en la generosidad que siempre se ha demostrado de tantísimas personas que gracias a COPE, a 13 Televisión y otros medios nos acompañan y nos muestran su fidelidad para poder ayudar a esta gente que de verdad lo necesita.
¿Cómo va la cosa? ¿Hasta dónde me puedas contar?
Pues hasta ahora estamos muy contentos porque lo mismo que el año pasado, la gente está mostrando una generosidad impresionante. Yo creo que llegaremos a esa cifra, desde luego, de 1 millón de euros, si Dios quiere.
Ojalá. Lo que te dije hace unos días a la cara, no te lo voy a repetir, pero te lo sabes, ¿eh, Javier?
Sí.
Me conoces, sí. Macho.
Iremos a Siria y podrás ver tú mismo los rostros, las caras, las necesidades, los llantos de tantas personas, las heridas, porque es un país profundamente herido, pero también un país que merece la pena restañar esas heridas y repararlas.
Seguro que sí. Javier Menéndez Ros, director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Chao, Javier.
Adiós.
Hasta aquí nuestro tema del día. Hay que ayudar a Siria, a los cristianos de Siria. Enseguida entra en este estudio Cruz Morcillo. Hablamos de estas cosas, de interior, policía, guardia civil. Volvemos a casa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén.
Y este fin de semana, los Reyes del Deporte en Tiempo de Juego.
¡Paco González!
¡Hola! Vive Belén. La primera jornada de Liga del Año
en la cadena COPE y que te...
Real Madrid, Real Sociedad.
Cuenta atrás.
Getafe, Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y 1000 experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor,
Licores El Afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora no carece de ningún ingrediente. El pasado 13 de agosto, un tal Fernando Iglesias tenía que haber vuelto a la prisión de Orense tras un permiso de fin de semana, pero no volvió. Desde el principio se sospechó que algo le habría pasado. Iglesias, 63 años, llevaba en prisión desde 1996, ojo, por matar a su mujer y a sus hijos, de 18 y 12 años, en una casa en Ginamar, en Gran Canaria. Le quedaban 3 años para salir en libertad. Ya estaba en tercer grado, tenía permisos de fin de semana. Las fuerzas y cuerpos de seguridad distribuyeron su foto, pero lo que no se sabía es que la Guardia Civil, desde el minuto uno, seguía los pasos de dos individuos, dos compañeros de prisión de Iglesias. Uno, Francisco Javier G., de 43 años, regentaba una granja de pollos a la que iba a trabajar Iglesias en los permisos. El otro, Óscar G., de 38, también compartía algún plan. Fueron ellos, al parecer, los que mataron a su amigo y lo enterraron en una finca de Piñor, Orense. El móvil fue quitarle la herencia que había cobrado Iglesias de su madre. Los agentes desenterraron el cadáver a finales de diciembre y el juez ha enviado a los dos presos de nuevo a la cárcel. Entramos en ese mundo policíaco de la mano de Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Feliz año.
Qué movida, igualmente.
Es una historia...
Es una película. Es una película de terror. Oye, empezando años atrás, hace 20 años, un poco más.
Más.
¿Qué crimen cometió Fernando Iglesias?
Pues mira, en las crónicas de, por ejemplo, las crónicas de ABC, viene como uno de los crímenes más duros de la época. Este individuo, que era gallego, era de Silleda, de Pontevedra, se embarcó como marinero y se fue a Canarias. Allí en Canarias dejó de ser marinero y se hizo taxista, y estaba casado, tenía dos hijos, una hija de 18 años y un hijo de 12. Ya había sido condenado por malos tratos, fíjate la época que te estoy hablando, pero bebía mucho, amenazaba a su mujer, etcétera. Bueno, pues una de las noches que volvió en octubre del 96, volvió a su casa bebido, parece ser, empezó a discutir con Mari Nieve y casi se puso a ver la televisión, Ángel, y se fue a la caja de las herramientas. Todo esto lo recoge la sentencia de la época, y sacó un pico de los de la obra, y con el pico mató primero a Mari Nieve, después a su hija Noelia, de 18 años, que acababa de volver de la calle y que estaba viendo la televisión. También la mató con el pico, y el niño de 12 años, Fernando, que estaba acostado y que oyó toda la movida, pues también le mató. Y a ellas dos las degolló después con un cúter. Fue condenado. Esto no es, bueno, fíjate la dureza del relato, pero lo que él contó al jurado fue que se puso de muy mala leche, que lo enfadaron muchísimo y que se cegó. Después de cegarse, como él dice, se tomó dos copas de ron, varias copas de ron, y se pasó durmiendo hasta el mediodía del día siguiente.
La famosa herencia. Muere la madre, este hombre tenía 63 años. ¿En qué consistía la herencia?
Pues esto es lo que hemos sabido hace escasos días. Hasta ahora, como te digo, el mundo se había olvidado de Fernando Iglesias. Era otro preso que no había vuelto a un permiso, aunque este era muy raro porque le quedaban solo 3 años para salir después de cumplir 22. ¿Qué averigua la Guardia Civil? Pues averigua que este individuo ha cobrado una herencia recientemente y que la dirección que él da cuando sale de permiso es una granja de pollo. La granja de pollo de otro preso con el que ha compartido prisión. Lógicamente se van a hablar con este preso y con otro preso más, y no les gusta nada lo que ve a la Guardia Civil, porque además no tienen ni rastro de Fernando, pero averiguan que en varios bancos de Pontevedra, de Orense y del norte de Portugal están sacando dinero de esa cuenta. Que no me digas cómo, porque no he sido capaz todavía de que me lo aclaren. Es decir, personas que no eran él, porque a él le matan prácticamente la mañana que sale de permiso, estaban sacando dinero. Bueno, esto lo averiguan los agentes a finales de septiembre, Ángel, y se ponen a trabajar.
Se ponen a trabajar, siguen el rastro del dinero. ¿Y estaba claro desde el principio que eran estos dos, el de los pollos y el otro?
Ya te digo que tardan, no estaba tan claro. O sea, finales de septiembre, principios de octubre, piensan que son ellos los que están sacando ese dinero y que, pero claro, no se sabe dónde está Fernando, porque ellos se montan un relato en el que dicen a la Guardia Civil, más o menos, no con tanta claridad, pero lo que le cuentan es que este se ha ido por ahí, que está sacando el dinero y que se ha fugado y que se ha ido al extranjero a vivir por ahí. Empiezan se ponen tras la pista de estos dos individuos y fíjate que es mucho tiempo, están prácticamente desde octubre siguiéndole los movimientos a ver qué hacen, porque el otro también entra y sale de prisión. En fin, es una situación un tanto atípica, ¿no? Insisto, no se tenía ni idea de dónde estaba Fernando. Y
no sabían ni siquiera que estaba muerto.
No sabían nada. Era la sospecha porque ven cosas raras, pero no estaba claro. Y lo que descubren de pronto, más o menos a finales de noviembre, Ángel, es que uno de ellos, el que regentaba la granja, Francisco Javier, se mosquea. No saben si es que detecta a alguno de los investigadores, alguno de los guardias. El caso es que hace movimientos extraños y tienen la sospecha de que los han detectado.
Han
exacto. Y a raíz de ahí deciden detenerlos. Piden una orden y deciden detenerlos. Se pasan 2 días enteros, Ángel. Unos 30 personas han utilizado drones, han utilizado georradar, han utilizado al ejército, detectores especiales de las Fuerzas Armadas, los zapadores. Durante 2 días empiezan a excavar en la granja de pollo y lo que encuentran es, imagínate, miles de restos de pollos muertos, pero ni rastro de Fernando tampoco. No lo habían enterrado ahí, lo habían matado, tiene un fuertísimo golpe en la cabeza, no hay todavía conclusiones de la autopsia, y se lo habían llevado a varios kilómetros de allí a enterrarlo, Ángel, a una finca que es propiedad de uno de estos. Y, por supuesto, del dinero no hay ni rastro.
¿Estos cantan?
Uno derrota al otro, es decir, el de la granja no dice ni mu, que se supone que es el amigo de más confianza, a la granja, que te digo que es la dirección que él daba cuando salía de permiso, que daba Fernando. El otro es el que ya finalmente, después de estar detenido, no es que canten antes, sino que después de estar detenido y 2 días en secreto, excavando y con el georradar y con los zapadores y con todo, es cuando, pues le aprietan de alguna manera y dice y lo lleva hasta la finca donde está enterrado Fernando.
¿Cómo se le encuentra a él?
Pues se le encuentra tapado con plástico, está bastante bien enterrado, está a profundidad. No te puedo dar más detalles porque además está bajo secreta todavía la investigación. Pero vamos, que se habían molestado...
No me puedes dar más detalles, aunque los tienes.
Bueno, es una mina, es una zona minera. También habían aprovechado esa circunstancia para, imagínate, si no llega la Guardia Civil a ponerse tras la pista de ellos, pues no lo habrían. El resumen es, si no se hubieran puesto tras la pista de estos dos, no lo habrían encontrado jamás, porque ya te digo que habían construido un relato muy bien construido de que este se había ido al extranjero, ¿no? Pero fíjate qué historia, o sea, un tío condenado por un triple crimen que ha pasado 22 años en prisión.
Se hace amigo de dos en la cárcel,
que estaba muy
con los que colabora fuera, más o menos.
Sí,
y
bueno,
estos
es que
dos
no
acaban cargando.
Solo tenía una prima que cuando antes salía de permiso, antes de ir a la granja esta, donde pues solo iba a la casa de una prima segunda, que no debió de acabar tampoco bien con ella. Y luego el resto, cuando salía de prisión, no tenía nadie. Se había matado a su mujer y a su hijo, se había muerto su madre, y no creo que el resto de la familia, si es que la tenía, tuviera mucha ganas de acogerlo en su casa, claro.
Este tío, el tal Iglesias, había medio rehecho su vida, su personalidad, iba a salir en libertad en breve.
Iba a salir en menos de 3 años, pero totalmente. Ya había tenido 85, casi 85 permisos.
Y había vuelto siempre.
Siempre. Por eso se mosquearon tanto, porque los primeros que dijeron, este tío no se ha ido, fueron los funcionarios de prisiones, que dijeron que, bueno, no era ninguna hermanita de la caridad. Había tenido 2 infartos, además, Ángel, en la cárcel. En fin, su deterioro, ya te digo que cuando hay imágenes de la época con las greñas, porque él dice que se intenta suicidar, aunque no lo acoge la sentencia, pero es verdad que cuando le detienen, él va en silla de ruedas con los dos brazos vendados de arriba abajo y estaba muy mal, porque ya te digo que tenía un grave problema de alcoholismo. Y tú ahora ves la foto, no sé si recuerdas la foto que distribuyeron la policía y la Guardia Civil en redes sociales pidiendo la colaboración, pues es un tío de 63 años que aparenta 80. Estaba muy deteriorado.
Oye, ¿y de los dos más que presuntos asesinos de este hombre?
Pues mira, no tenemos mucha información, por lo que te digo. De momento los han separado, estaban en Pereiro de Aguiar, en Orense, los dos juntitos, y el juez los ha mandado uno a cada cárcel, uno a Lama y el otro a Coruña. Perdón, que a Lama es Coruña, no me sale ahora la de Pontevedra. a Teixeiro, Joline, a Teixeiro, La Coruña y a Lama, Pontevedra. Los han separado, exacto. Sí. Y lo que sí tenemos, lo que sí está claro es que habían tomado medida que le funcionaron muy bien para borrar el rastro de cómo habían sacado el dinero, que esto es lo que todavía yo no he logrado aclarar, Ángel, porque no es tan fácil sacar dinero de la cuenta de un muerto, digo yo, ¿o sí? Ya te lo contaré en otro día que retomemos el tema, porque esa es un poco la cuestión, es que son 15.000 euros sacándolo de la cuenta, además, de un preso al que se está buscando.
Es decir, estoy viendo las imágenes.
Está viendo las imágenes, ¿ves? Es lo que te decía, ¿ves qué deterioro de 63 años? Y cuando el crimen, y bueno, y cómo fue su confesión, que lo tienen por ahí recogido los compañeros de la prensa canaria, la confesión en el juicio fue tremenda.
El juicio, el del asesinato de la mujer.
Sí, que
niños.
Por cierto fue uno de los primeros que se juzgaron con jurado popular en Canarias, porque era el año 96, si no recuerdo mal, el jurado popular entró en el 94 o en el 95 en vigor en España. Pues este fue uno de los primeros juicios con jurado popular en Canarias. Claro, el veredicto de fue por unanimidad y le condenaron a 54 años, Ángel, 18 por cada asesinato. Lo que ocurre que en el 96 el máximo de cumplimiento era de 25 años, por lo tanto salían 3.
Y con beneficios y demás, pues imagínate.
No se ha beneficiado en principio de nada. 25 era el máximo de cumplimiento y iba a agotarlo, era lo que estaba previsto, ¿eh?
Pues es una historia.
A mí me parece
un
historión.
Thriller.
¿Sabes por qué te la he contado, Ángel? Porque he querido compartirla con nuestros oyentes, porque lo encontraron justo cuando estábamos con todo el lío y la detención de Bernardo Montoya y de Laura Luelmo. Entonces, evidentemente, una investigación preciosa que quedó oscurecida, quedó tapada por ese terrible caso, ¿no? Y me parecía que merecía la pena retomarla.
Un historión. ¿Otra vez la Guardia Civil?
Sí, esta vez la Policía Judicial de la Guardia Civil de Orense.
Cruz Morcillo. Hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves.
Todos los jueves, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, estos asuntos truculentos. Policía, Interior, en La Linterna. Gracias, Cruz.
Gracias, buenas noches.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre: unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.757-70757.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.